¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el Padre José Ángel Salazar. Dios los bendiga en este quinto domingo de Cuaresma.
Y Juanita Flores, un placer compartir con ustedes.
Ya estamos en abril, Padre.
Sí.
Yo soy Gloria Romero y vamos a continuar con nuestras reflexiones para prepararlos antes de ir a misa,
¿verdad? Sí.
Y este es el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le contestó: «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar».
Qué cosa tan horrible, espantosa. ¿Cómo lo ven ustedes como mujeres? ¿Qué piensan sobre la mujer? Esta mujer ahí enfrente de todos.
Yo pienso que qué miedo, ¿verdad? Qué miedo sentir toda la multitud en mi contra, ¿no? Sin saber su historia, sin saber qué la motivó, qué pasó, por qué estaba pecando ella, ¿no? O sea, digo, el pecado es pecado, ¿verdad? Sí. Es una falta, pero apedrearla, matarla.
¿Es la ley?
¿No? ¿Cuál ley? O sea, precisamente, pero es una ley en contra de la humanidad, en contra del amor, en contra de la misericordia del Señor, ¿no? Y aquí Jesús es lo que nos dice. Bueno, se hace la soledad, ¿no? Se hace la soledad de la mujer con Jesús, ¿no?
Pero también ahí como mujer, ella es como uno, cuando uno comete un pecado y sale a la luz, porque los pecados se mantienen en la oscuridad.
Sí.
Y aquí el pecado ya salió al flote porque dice que la encontraron.
Sí, en el momento estaba cometiendo adulterio.
Pero si fue un setup o lo que sea. Pero imagínate cómo uno de mujer se siente cuando es descubierta. Porque a veces las mujeres también son causa del pecado. Como tú lo dices, Gloria, no sabemos qué fue lo que lo llevó a ella a estar en ese pecado. Pero también sabemos que hay personas o mujeres que les gusta estar en el pecado y son causa de un pecado. Pero aquí a él ya sentirse descubierta, al sentirse que ya, ¿qué era lo que le esperaba? La muerte. Porque la ley de Moisés decía que toda mujer que se encuentra en pecado tiene que morir a pedradas. Ella ya sabía que ya, ¿cuál era su salida? La muerte. Pero aquí nos da que el abrazo de Jesús nos da otra nueva oportunidad. Nos da el saber que sí, nosotros caímos en ese pecado por algo.
Pues sí, pero precisamente, Juanita, ¿por qué a los hombres no les hacen lo mismo?
Pero ellos mismos se delataron que también lo han hecho.
No, pero Este es un pecado que se el requisito es dos personas, ¿no?
Sí, sí, porque, ajá, sí.
Qué conveniente. Y esto es...
Ah, claro, al hombre no lo están castigando.
¿Dónde está el hombre?
Pero él solo se castiga porque dice que los ancianos se fueron yendo del más viejito porque saben que todos llevan un pecado que están cargando.
Ah, claro, sí.
Cuando estudiamos esto,
ah, sí,
porque
claro, sí, tienes razón,
se metieron,
sí,
o la pescaron en algo... Esto ya estaba, sí, todo dirigido por ellos.
Sí.
Por eso ya están listos ahí. La cosa es poner la trampa sobre el Señor. Y no les importa si van a destruir a una mujer. No, no les importa, no, que ellos son parte del pecado de adulterio. Porque ellos se han metido en medio de esto. Ellos la sorprendieron. ¿Y cómo saben dónde está una mujer cometiendo adulterio?
Pues claro.
Cualquier persona, you know?
Es porque alguien le dijo, alguien que era parte de, o alguien que era,
sí, sí,
cómplice,
no,
de ella.
Es,
sí,
es una preparación que hicieron nomás, porque aquí el punto no es, el punto es, lo vamos a pescar a él en esto. No a ella, a él.
Que porque
es,
era la prueba
que
para
es el
Jesús,
Señor,
para saber,
sí,
qué era lo que él iba a actuar,
sí,
cómo iba a actuar.
Él, cuando digo él, estoy hablando de Jesús.
Uh-huh.
Y porque el otro no era más, era parte del plan de ellos. Ahora tú vete. Y porque adulterio quiere decir que ella está casada también.
Exacto,
no nomás andaba,
sí,
con una prostituta o algo así. Ella también es parte. Y ella tiene su, cómo no, tiene su falta aquí. Pero la cosa es que a qué nivel tan bajo, que están tan, ¿qué es la palabra? Están tan threatened.
Amenazados.
Amenazados. Están tan amenazados por lo que él está enseñando, que ellos se bajan a entrar a un pecado de adulterio. A mí, y se dan porque somos hombres. El varón se disculpa porque es para el más bien. No, mugroso, es contra de la ley. You know? Pero eso es el varón. Lo que vemos ahorita, ay, es para hacer el país más esto y el otro. Es contra de la ley. Estás quebrando la ley. Pero yo voy a salvar el país. No, no, no. Tú no puedes ponerte contra de la ley que es este país y pensar que tú puedes hacer lo que quieras. Eso no es, y es la mentalidad aquí. Aunque vamos a cometer adulterio, vamos a poner este propósito con este hombre y engañar a esta mujer, la cosa es que vamos a estar todavía muy bien con Dios, porque vamos a enseñar que Él no es de Dios. ¡Qué tonterías!
Y todos se alejan, ¿verdad?
Sí.
O sea,
sí.
¿Por qué? Porque no quieren sentirse culpables de nada. Saben que ellos también son culpables de muchas
Me
cosas.
Me encanta porque... lo que dicen los profesores de los estudios de las Escrituras, porque hay muchas variedades, pero él comienza a escribir tal vez los nombres de las mujeres con que ellos andan. O él comienza a escribir los pecados de ellos. Y comienzan a ver lo que él está escribiendo. Y él se pone a escribir, habla y se pone a escribir otra vez, poniendo enfrente de ellos los pecados de ellos, que él conoce muy bien por el estilo de estos hombres. ¿Piensan que San José iba a estar con este grupo? No. ¿Piensan que el papá de la Virgen iba a estar con un grupo de estos viejos mugrosos? No, porque sí. El San José y el papá de San Joaquín sabían, oye, esto es muy malo, pero Dios lo dejamos en las manos de Dios. Estos por el orgullo, estos por el, porque están tan ofendidos que les va a poner de prueba. Él siempre los está poniendo a prueba a ellos y es lo que hace otra vez, you know. Estos son los mismos hombres que, ¿se acuerdan el sábado? Oyes, tontos, inútiles. ¿Es bien? ¿Es una cosa buena hacer el bien en el sábado? Si tu animal se cae en un pozo, la ley los deja sacarlos y yo no sanar a este hombre. ¿Qué tan ciegos se han hecho? Y así somos nosotros también. Él me hizo esto, ella hizo aquel, y como si nosotros somos la Virgen pura, la Virgen María pura. No, pero sí nos duele, ¿cómo no? Sí, nos sentemos traicionados, sí, pero eso no nos da el derecho para castigar, para hacer cosas peor.
Bueno, lo que quería decir es que hay mucho detalle en todo, sí, en toda esta narración. Y dice que ante la pregunta inquisitora de todos, esa pregunta de ¿tú qué dices, señor, acerca de esta mujer, verdad? O sea, contéstanos, ¿no?
Sí.
Y Jesús no pronuncia palabra, sino que se agacha, ¿no? Se agacha y se pone a escribir en el suelo con el dedo. El agacharse de Jesús lo pone al mismo nivel de la víctima. Con este gesto es como si Jesús le dijera a la mujer, en esto estamos unidos los dos, hemos sido víctimas del abuso de la ley de Moisés.
Sí.
¿No? ¡Qué sabiduría, padre!
Sí.
¡Qué sabiduría de nuestro Señor
él sabe
de todo eso! ¿No?
Él conoce para qué es la ley. Es para purificarnos. Es para ponernos frente de Dios y decir, Señor, lo dices bien, ha hecho esto contra el amor, la justicia, etcétera. Ha hecho esto para darnos la libertad. Lo que pasa especialmente con tantos católicos, sí, toman la lista y dicen, ay, soy culpable, soy culpable, soy culpable, siempre voy a ser culpable, yo no tengo ningún... Oye, ¿cuándo van a dejar que el amor de Cristo entre? ¿Cuándo van a ver este amor tan grande que viene a salvarnos? No a juzgar la conciencia para que en el momento nos sentemos, sí, el sentirnos culpable es necesario, pero sentir el amor de Dios es más necesario.
Claro, porque eso es la redención de
sí,
uno.
Ahí está.
Y cuando usted habla, por ejemplo, de su ministerio en las cárceles, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo un juez puede dictar sentencia de muerte?
Sí.
¿Cómo se puede atrever a privar de la vida a ese hombre sin darle chance de una redención, ¿no? Sin darle... oportunidad.
Por eso la iglesia ha cambiado su actitud. Y también hay errores. Y no, la iglesia no dice que todos deben estar sueltos, no. Hay personas que en realidad
necesitan estar encerrados.
Son peligro para los demás.
Y yo nomás hablo en el nivel de economía. Gastamos millones, 12, 15 millones para cuando uno, cada persona que oigan que lo han matado en la...
Sí, sí, la pena de muerte.
La pena de muerte.
Sí.
Han gastado 12, 15, 20 millones por más de 10 años porque todo que va a la corte. Aquí va todo revisado otra vez. Lo pueden tener encarcelado por 25 mil, 30 mil por año. That's a no-brainer, como decimos. Eso ni pensar, nomás la economía de gastar el dinero del público. Es una gasta en ese nivel. Y por eso, y eso ni comenzar a hablar de la moralidad. Sí, si uno te va a matar y tú tienes que defenderte, dice la iglesia, sí. Pero un hombre que lo acuestas o lo amarras y lo matas, ¿quién es culpable en ese momento?
Él es víctima.
Lo hacemos víctima, más bien que crezca en... por el castigo ojalá un día convertirse, y es lo que pasa también. Aquí también estos hombres se han incorporado de tanto coraje, envidia y también rancor contra él, que les sigue enseñando por parábolas y cosas que ellos no entienden, pero el pueblo sí entiende.
Por eso la palabra de Dios es tan sabia, Padre, cuando dice, por sus obras se reconocerán. El Señor no tuvo que decir nada, pero su gesto habló por sí solo. Él no tuvo que decir con voz, pero esa inclinación, ese agacharse,
su actitud
le abrió el corazón a la mujer para decir, yo también estoy actuando mal. Pero aquí hay alguien que me está dando la oportunidad para dejar atrás lo que estaba haciendo. El de saber que Dios nos está diciendo, sí, caemos en eso, pero Dios nos está dando una oportunidad porque no se necesita de muchas personas que crean en ti para tú salir adelante. Con que nosotros creamos en nosotros mismos y en esa mano que nos extiende, es la persona que necesitábamos para que nos saque de ese fango, de esa oscuridad.
Y Jesús siempre está ahí.
Jesús siempre nos manda la palabra, la persona, la circunstancia, la situación que nosotros necesitamos para poder salir de ese señalamiento o de lo que nos estén juzgando. Porque si Dios lo permitió, aquí como lo vemos, es porque de algo bueno iba a salir de eso. Todos los viejos, los ancianos se dieron cuenta también ellos mismos de su pecado. No lo reconocieron, no lo aceptaron, pero sus actos hicieron que todos se dieran cuenta que ellos también habían pecado en algún momento.
Sí. Y se creó una solidaridad entre Jesús y la mujer, ¿no?
Sí.
Pero más que nada, él les está diciendo por no responder a ellos inmediatamente. ¿Piensan que yo soy un tonto completamente? ¿Piensan que yo no sé que ustedes son parte?
Pero recuerde, padre, que a veces el silencio nos duele más que unas palabras, ¿sí?
Él está por comenzar a escribir diciendo, yo sé sus pecados porque ustedes han hecho este pecado primero.
Sí.
Ya no parar el adulterio, no a ir a hablar a la mujer, no hagas esto con este hombre o al hombre. No. El propósito era, necesitamos el pecado no para condenarla a ella, lo que va a pasar, para condenarlo a Jesucristo, al Señor.
Sí, porque él ya estaba.
Y en eso ellos...
Sí, se sienten ahorcados porque ellos saben que también están ahí.
Sí, ellos they put on the noose themselves.
Sí, todos, solitos.
Se ponieron el nido ellos solos.
Bueno, vamos a leer la carta de San Pablo en la segunda lectura. Dice, hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarse a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos.
¡Qué palabras!
Sí, no quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. ¡Ay, qué bonito! San Pablo estaba en su lucha. ¿No?
Aquí qué profundo todo lo que dice, que él está poseído por él. Él es su amo, ahora entiende, ahora es reconocido. Y lo que sufre, bueno, es parte de acercarme a Cristo más, tener esa actitud y más que nada ese conocimiento, cada uno de nosotros, que cuando sufremos somos parte, estamos cargando esa cruz en una forma tan personal. Cuando sufremos por hacer el bien, cuando sufremos por proclamar lo que es la verdad, cuando sufremos por de nuestros familiares o miembros de la iglesia, porque anda con esos pecadores, porque anda aquí, porque los sigue invitando, porque Dios los ama. Es todo este entendimiento que el sufrimiento que compartimos con Él es porque nosotros nos estamos muriendo a nuestro egoísmo, a nuestra voluntad, y reconocemos bien y vemos en esa persona no lo que ha hecho solamente, sino quién es frente de Dios. Ese amor que nos sigue llamando y incluyendo a un crecimiento, a compartir de la cruz con Él. Porque si no estamos creciendo en ese amor, entonces nomás estamos en el momento y por eso nos quedamos en quejas. Él habla aquí de una esperanza más grande del momento, de lo que uno ve, de lo que uno está sintiendo en ese momento. Él nos llama a una realidad profunda. Olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante. ¿Dónde está la esperanza nuestra? Si tenemos todavía esos corajes, resentimientos y odios, si no podemos ver a esa persona, no como persona, sino solamente con lo que ha hecho, estamos nosotros en lo que ha pasado. Y Él nos llama a ponerse la corona de Él, que es morir a lo que deseábamos, pensar que si es un primo, si es un amigo que te ha traicionado, etcétera. Ah, pero yo deseaba, mira, una amistad de este, del otro. Déjalo ir. Sí, perdónalo. Eso no quiere decir que otra vez te vas a acercar a ese primo, a ese hermano que te ha traicionado. Pero si tú no lo perdonas, si tú no lo dejas ir, tú estás todavía en lo que ha pasado por la herida. Y no digo que esto va a ser algo sencillo o se va a hacer pronto, pero sin el deseo de dejar ir, sin el deseo que yo quiero amar a mi hermano otra vez, Señor, dame la libertad de este odio, porque sí, puede ser una traición muy grande, robar una relación con su esposa, lo que sea. Yo no digo que no es cosa fea o pesada. No. Y yo hablo aquí de perdonar, no de otra vez vas a estar en el nivel, no, tal vez en este mundo, ese nivel de amistad ya no llega, pero el amor no es de sentimientos. El amor es de poder ver a una persona y verla como quién es esa persona, hijo o hija de Dios. Y Dios desea que cada persona se salva, y eso tiene que ser el deseo nuestro.
Sí, Padre, y ese deseo nos tiene que dar una luz de esperanza, como San Pablo aquí nos está diciendo. El camino no es fácil, pero si nos esforzamos, llegaremos a la meta y a esa promesa que Dios tiene para nosotros. Porque San Pablo aquí nos explica así, el camino no ha sido fácil, pero Él se ha esforzado. Él no es perfecto, pero ha sido fiel en el caminar que lleva. Ha tenido una convicción de fe. Y es lo que nos falta a nosotros, tener esa convicción en la fe, en creer que realmente Dios tiene ese camino de esperanza para cada uno de nosotros. Que nosotros, si nos esforzamos, podemos llegar, como usted ha dicho, a olvidar, a perdonar, pero de corazón, no solo de palabras, porque las palabras, como dicen los dichos, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad?
Pues sí.
Pero los actos son los que nos llevan a entender y a reconocer.
Pues sí, yo creo que también aquí conocer a Cristo no es como un acto intelectual, sino más bien es sentirlo.
Claro.
No en el sentido de emoción, sino en el sentido de seguir lo que Él, sus enseñanzas, su ejemplo, su valor, ¿no? Porque es como un conocimiento capaz de transformarnos interiormente, ¿no? Transformar ese odio, por ejemplo, a algunas situaciones, ese odio al que le hizo daño a un hijo, o la venganza, o eso, sino sentir a Cristo esencialmente en un nivel superior.
Una
dimensión.
Como dice aquí él, y la palabra es tan importante, dice, en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo, conocerlo. Eso no quiere decir que, ay, cuando todo está bien, cuando andamos de luna de miel, cuando los hijos esto y el otro, conocerlo es estar en una íntima unión con Él, que yo estoy, como dice San Pablo tantas veces, yo estoy en Cristo Jesús. Eso quiere decir que yo estoy en la salvación que Él me da diariamente. Yo estoy ofreciéndome como Él se ofreció toda su vida. Yo estoy en Cristo Jesús porque frente del Padre, ¿qué esperanza tenemos sin la sangre y la ofrenda de Él? estamos en Cristo Jesús, es que estamos tratando de formarnos de nuevo de lo que éramos a lo que Dios nos está llamando a vivir, que es este amor profundo. Y en veces sí, y qué bonitos los sentimientos. Yo no hablo contra sentimientos, pero sentemos tantos consuelos por los sentimientos, pero unas personas viven nomás en el nivel de, ay, si me siento gozoso todos, entonces, no, tenemos que conocer, tenemos que tener esa unión en un nivel más que lo que sentemos, en un conocimiento de quién soy yo. Porque como los martirios y los santos grandes que sufrieron tanto, ellos no estaban gozosos en cada momento. Al contrario, los martirios murieron espantosas muertes, pero en eso proclamando a Cristo, proclamando el amor hasta por las personas que los estaban tormentando.
Y al amar a esas personas son los que nos dan esos méritos a los ojos del Señor, de tener un corazón contrito de esperanza, de que nosotros seamos esa esperanza para las personas que se sienten acusadas, que nosotros seamos esas personas para que se sientan refugiados, que tienen un lugar a donde venir a refugiarse y para que les podamos dar esas palabras de consejo o lo que estén buscando en ese momento.
Sí, porque si no las tenemos, no las tenemos.
Es que es entrar en otra dimensión, sí, del amor de, sí, Dios, ¿no?
Y siempre cuando pienso en la muerte de tantos de los martirios, estaban en otra dimensión.
Sí. Padre, su bendición para nuestro pueblo.
Danos ese amor y luz para compartir el reino que el Hijo murió para darnos. Amén.
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 Hasta la próxima semana, amigos.
Bendiciones a todos.
Gracias por compartir con nosotros.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.